Esfera.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un día más castellano.
¡Uy! Espera, volvemos. Que me oigo aquí, que estamos por Twitch.
Estamos por Twitch y salta el audio, así que estas cosas de la técnica que siempre nos pilla. Bueno, que volvemos un día más. Hoy retomamos un poco la normalidad que hemos dejado abandonada durante la temporada veraniega, no solo grabando podcast, sino retransmitiendo en directo para nuestros amigos de Twitch, que los tenemos muy abandonados, pero hoy recuperamos un poco la rutina, ¿vale? Ya iremos haciendo más directos durante las próximas semanas y los meses que vienen, porque ya volvemos. Y hoy no solo estamos aquí para tratar un tema interesantísimo que me encanta, que es el tema de los libros y los libros infantiles y juveniles, sino que abrimos la puerta de nuevo a nuestra salita, a nuestra cafetería virtual, a una amiga del programa, a nuestra amiga Ana Campoy, que ya ha estado con nosotros varias ocasiones y que hoy nos visitas de nuevo. ¡Buenos días, Ana! ¿Cómo estás?
¡Buenos días, Mónica! Estoy muy feliz, encantada de que todo vuelva a empezar. O sea, es que está siendo un septiembre tan ilusionante. No sí. Quepo en mí de gozo.
Sí, es verdad. Da gustito retomar cosas.
Pero vamos, es que, vamos a ver, yo acabo de llegar a casa de la Feria del Libro de Madrid. Aparte de que la feria pues siempre nos encanta, los escritores y todo eso, es que esta feria a mí no se me va a olvidar en la vida, porque está siendo tan especial. La llamaban la querían llamar la Feria del Reencuentro, pero es que es verdad, es que nos hemos vuelto a ver todos después de 2 años, lo primero con los lectores, que ha sido algo maravilloso, pero es que además con mis editores, que llevo 2 años sin verlos, yo les decía, estoy harta de Pixel, quiero tocarme con la gente. Los libreros, que llevamos tanto tiempo también, ¿no? En alguno lo has visto esporádicamente, pero es como que la feria ha sido un punto de encuentro para coger fuerza, juntarnos todos y decir, venga, ya volvemos a arrancar todo. Así que ya te digo que está siendo un mes súper bonito y súper emocionante.
Sí, es verdad que ha sido una gran noticia el hecho de que volviese la Feria del Libro, y es verdad que ha tenido sus restricciones y las está teniendo, no sé si ahora las irán bajando o no, pero sé que ha habido pues sus momentos a la hora de la entrada, que ha sido un poco más complicado, sí. El aforo, y bueno, pues son cosas que todos nos tenemos que hacer a las pequeñas incomodidades que tiene, que aún seguimos viviendo una pandemia mundial, que así por lo que sea, madre mía, qué año este 2021.
Qué año, ¿eh? ¿Qué año? Bueno, empezó el 2020 y... Pero yo soy de la esperanza de que todo va mejorando. Creo que las vacunas son importantísimas, que las vacunas tienes que llegar a toda la población, porque es que si no, no tiene sentido. Tenemos que conseguir vacunar a mayor parte de la población posible y sobre todo los países que no tienen acceso tan fácilmente a las vacunas. Somos muy afortunados de vivir en el país que vivimos.
Exactamente. Así sí, que... ayer leía buenas noticias en torno a la vacunación para los menores. Ya están dando buenos resultados las pruebas que se están haciendo en cuanto a vacunación para menores de 12, que son el límite, ¿no?, al que se ha vacunado hasta ahora en nuestro país al menos. Y parece que ya van llegando noticias de que están saliendo bien los resultados y que próximamente se vacunará a los niños, a las niñas, así que...
Sí. Ahí... Sí. Además, no está en fase experimental, fase 3, que también estuve ayer leyendo al respecto, en serio, seguro. Claro, es que hay...
Sobre esto
yo entiendo la preocupación, yo lo entiendo que haya preocupación, pero yo creo que no se juegan el tipo con nosotros y con los menores menos. La ciencia tiene sus fases y se están cumpliendo, ¿no?
Hablaremos.
Y a la vista está.
Claro.
A la vista está.
Hablaremos sobre este tema más a fondo cuando vayamos teniendo más noticias. Hablaremos con pediatras y con expertos, porque sé que a esto interesa mucho a la comunidad. Voy a saludar, ya que estamos en directo, a saludar a la gente que nos hace así con la manita desde Twitch, que hablábamos de reencuentros y justo nos reencontramos con nuestros amigos de Twitch también y de Madresfera, porque son amigos de Madresfera al final, que van moviéndose también de canal allí por donde estamos, pues se pasan. Tenemos a Atlante83, que nos dice cuánto tiempo. Pues sí, ya teníamos ganas de pillar directo. Tenemos a Iván, Papamago, buenos días. Y al equipo BAM, buenos días Madresfera, buenos días Ana. Te dan también a ti los buenos días.
Buenos días.
Que además el equipo BAM, si no me equivoco, y decidme la hora si me lo queréis poner en el chat, también estrena un canal de Twitch. Y creo que esta noche, si no me equivoco, tenéis primer directo a las 9:30, me parece. Así que aprovechamos y ya colamos también la información, porque, oye, esto es una comunidad inmensa, maravillosa y llena de gente que hace cosas muy chulas, como nuestros amigos de BAM. ¿Qué look más streamer con las guirnaldas encendidas?
Sí, sí, sí. Te quedan fenomenal.
Bueno, estas guirnaldas, además tengo que decir que me las regalaron Iria y Selene, dos autoras.
¡Ah!
Sí, en el anterior lanzamiento, vendrán prontito también aquí con su One sin filtros, me las regalaron en el anterior libro que sacaron de los, ¿cómo es? Eran los monstruos, me acuerdo ahora del nombre del libro.
Alma y los monstruos.
Alma y los monstruos. Bueno, me venía la guirnalda con... Y claro, efectivamente, soy mayor, pero yo me tengo que adaptarme a los tiempos. empiezan nuestros amigos de BAM empiezan hoy a las 21:20 con algunas tonterías y a las 22 con el podcast, así que ya sabéis, a las 21:20, amigos de BAM, cómo se nota que sois más jóvenes que yo, porque yo a esas horas ya me estoy durmiendo. Es así, aquí la gente va por etapas y yo a las 9 me voy a dormir. Dice Atlante83 sobre las vacunas que su pareja es jefa de proyectos a nivel internacional de tratamientos médicos y ha trabajado en el desarrollo de las vacunas. A mí lo que me diga mi señora, me parece total, Atlante. Totalmente de acuerdo contigo. Primero, por lo que diga tu señora y porque efectivamente hay mucha gente que está trabajando detrás. Es decir, que esto no es una cuestión que de repente alguien dice, uy, vamos a ganar dinero con esto. Y ya está. Obviamente es un negocio, pero está súper controlado. Hay unos criterios de calidad y de seguridad brutales. Y no es una cuestión que se deje que se genere algo y se lance al mercado sin unas garantías increíbles. O sea que hablaremos más sobre este tema, sobre vacunas que vienen para los menores. Pero hoy vamos a hablar sobre libros, sobre libros, sobre libros. Antes de nada, equipo BAM a las 9 en Twitch, canal no, a las 21:20 empiezan y a las 22 empieza el podcast en su canal aquí en Twitch, que es Twitch BAM, supongo, ¿no? Chicos, ponedlo en el chat y lo digo. Bueno, vamos a presentar convenientemente a Ana. Ana Campoy, que si ya nos habéis escuchado anteriormente, pues ya la conocéis, pero... Mira, por ejemplo, Adelante se ha unido esta última temporada a través de Twitch y a lo mejor no conoce a Ana Campoy, porque además Adelante creo que tiene niños más pequeños y a lo mejor todavía no ha llegado a tus libros, Ana. Entonces, uh-huh. Ana, pues es de mi quinta, además, Ana.
Del 79.
Ahí está, es de mi quinta. Y bueno, pues ella se graduó, se licenció en comunicación audiovisual. Ahora es grado, pero en nuestra época era licenciatura.
Era licenciatura, sí.
Y comenzó su carrera con la televisión, el cine, la radio, donde trabajaste como guionista y locutora. Y también te acreditas como periodista cultural. Nosotros nos acreditamos como lo que queremos al final.
En este mundo del periodismo, literatura, pues ya te vas acreditando como puedes.
¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Dónde vales más? Pues ahí. Yo al final sirves para todo, ¿no? Mira, Equipo BAM nos dice que precisamente el nombre del canal es Equipo BAM. Así que ahí los podéis encontrar a las 10. Graban el directo el primer programa de la temporada del podcast.
Mucha suerte, mucha suerte.
Exactamente. Que va a ir fenomenal porque son, vamos, son unos cracks y son súper profesionales, así que lo van a petar seguro. Bueno, pues Ana, en 2017 resulta ganadora del premio Jaén de narrativa juvenil con la obra La cronopandilla, el túnel del tiempo. Es autora además de Familia a la fuga, que comentamos aquí también en el podcast con uno de sus volúmenes, Arturo Leal y el perro fantasma, Todo eso que nos une, la colección Las aventuras de Alfred y Ágata, El dragón del parque Güell, Descubre Madrid y las adaptaciones en verso para primeros lectores El Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha. Sus libros han traspasado fronteras y se han vendido en países como Francia, China, Italia, Grecia, Polonia, Turquía, Rumanía y Eslovenia. Además, Ana Campoy colabora como periodista cultural, como hemos dicho anteriormente, y ha participado en, por ejemplo, programas como Hoy por Hoy Madrid, de la cadena SER, con el espacio de literatura infantil Un libro, un niño, un mundo. Y ha escrito en la revista Jotdown Kids y Canino. Además, se encarga de coordinar la sección infantil del Festival Celsius 232, que se celebra cada año en Avilés. Y, por último, como título personal, vive entre Madrid y Valencia. Así, viajando. Y hoy nos visita porque tiene el libro nuevo, que aquí nos faltan los anteriores, porque tú sacaste el libro el año pasado, si no me equivoco, de Pepa Guindilla, ¿verdad?
Sí, Pepa Guindilla, sí.
No estaba incluido, Pepa Guindilla.
Lo tengo por ahí, luego os lo enseño.
Pepa, sí, exactamente, este con Nórdica Libros y...
Con Nórdica.
Y ahora nos traes esta nueva aventura que se llama Pen Friends, ¿vale? Que está, bueno, ahora nos vas a contar para quién, para qué tipo de público, para qué y cómo surge, porque, bueno, pues esto se merece una nueva criatura, se merece su buena explicación y sobre todo su buena enhorabuena, porque me ha encantado a mí y a mi hija que nos lo hemos leído las dos a la vez. Y te tengo que decir que nos ha gustado muchísimo.
Pues Pen Friends, a ver, el título, yo quería que hablara un poco de la esencia de la colección, ¿no? Que son amigos de... espera, es que me hace espejo esto, así, ya. son amigos por correspondencia. O sea, muchos de nosotros hemos tenido amigos por carta, ¿no? Que nos escribíamos en el cole, sobre todo para practicar inglés o cualquier idioma y tal. Y la idea cuajó precisamente durante el confinamiento, porque era una idea de estas que yo apunto en mi libretita, de ay, siempre he querido hacer un libro epistolar, de gente que se escribe cartas y tal. Pero durante el confinamiento vi que la noticia de que había muchos niños que en los colegios empezaron a mandar cartas y mandaban cartas a los hospitales, a los enfermos, para animarlos. Y entonces me di cuenta del poder que tiene y que sigue teniendo la carta manuscrita. Es que es algo que el otro toca, que puede tener olor, que puedes mandar cosas. Un email no llega igual que una carta. Y entonces ahí fue como, vale, hay que recuperar la carta. Hay que enseñarle a los niños la magia de las cartas, ¿no? Y aludiendo precisamente a esta frase de la magia de las cartas, me acordé de un libro que nos gustaba mucho desde pequeños, que se llamaba Querida Susi, Querido Paul, que era de una escritora llamada Christine Nustinger, ¿no? Sí. Que nos gustaba muchísimo ver la correspondencia entre Susi y Paul, y luego derivó en el diario de Susi y el diario de Paul, y era sobre todo hablar también de los puntos de vista, ¿no? Y quise hacer como una especie de homenaje, pero claro, dándole una vuelta de tuerca. Y volviendo a eso de la magia de las cartas, dije, vale, ¿y si existiera una agencia que se llamara Pen Friends, que conectara personajes que en la vida real no podrían conectarse, pero con la carta sí, porque la carta conecta lo que sea? Entonces se me ocurrió la idea del primer libro, que es este, que es el que sacamos, que se llama Carta Amigos de Leyenda, que va sobre Ana, que lo haga al revés, Ana, que es una niña gamer, la castigan sin jugar a la consola, y Ricardo, que es un aprendiz de herrero que vive en una aldea. Empiezan a cartearse gracias a la agencia y de repente Ana descubre que, ostras, Ricardo se parece bastante, y lo que le cuenta a Ricardo se parece bastante a lo que hay en su videojuego. ¿qué está pasando? ¿Qué hace esta agencia PenFriends? ¿Con quién me ha conectado, no? Es un poco llevar la fantasía con las cartas. Esa es la vuelta de tuerca de la colección. O juntar personajes de universos que normalmente no se tocarían. O sea, y me lo he pasado...
Te lo has pasado pipa. No, se nota, ¿eh? Se nota.
Me lo he pasado pipa. Sí.
Se nota. O sea, que lo primero, primer dato interesante de esto, que es colección, es decir, que tendremos más.
¡Sí! En noviembre llega el 2.
Yeah.
En noviembre está en imprenta. Entró en imprenta ayer.
Pero que me estás contando. ¡Qué buena noticia!
Sí.
¡Qué bien!
Sí. Y el 3 lo estoy terminando. O sea... Sí. O sea, es que... En serio, y en la feria han funcionado, es una cosa...
Bueno, ahora hablaremos sobre la feria, pero porque tienes además cositas ahí, historias que nos has ido contando a través de Twitter que nos han alegrado y calentado el corazón. Pero sabiendo que es una colección, cuéntanos un poco desde qué edades, para qué edades está pensado, aunque ya sabemos que... Esto luego no tiene límite, amigos, y podéis compartir lecturas como hacemos aquí en casa, pues con niños de edades diversas y adultos, obviamente.
Pues a partir de 8 o 9 años, también depende del nivel lector, por supuesto, 8 o 9 años en adelante. Luego lo que pasa es que al ser cartas engancha muchísimo porque quieres saber lo que el otro le responde. Entonces, la experiencia de lectura es muy... Es muy amena porque vas enlazando, ¿no? Vas enlazando, del otro. Y he procurado que el libro se siga de esa manera, ¿no? Que intentes seguir adelante la historia. Luego, además, tiene una cosa muy bonita. Yo estoy muy contenta con la edición del libro. La edición ha sido una pocholada y, además, está súper ilustrado. Y la experiencia lectora está muy bien porque, según vas leyendo... Los dibujos van perfectamente maquetados acompañando la narración. Alex Alonso ha hecho un trabajazo es que me hago un lío con el espejo, con todas las ilustraciones. Y es que, bueno, es que ya nada más abrir el libro encontramos al cartero de PenFriends, que es, yo me parto de la risa con el cartero, ¿vale? Pero es que como Ricardo vive en una aldea, a ver, estos son pues Ana y Ricardo, que son los dos primeros protagonistas, los del primer libro. Cada libro empieza y acaba, es autoconclusivo. Cada libro une a dos personajes distintos, ¿no? Aquí pues el cartero de PenFriends nos explica cómo funciona la agencia, cómo conecta a cada uno de los dos personajes la agencia. Pero lo que os iba a enseñar, que yo me parto de la risa, es que como Ricardo vive en una aldea, pues él no tiene cartero, tiene una paloma mensajera, que es esta, a ver si consigo enseñárosla. A ver,
tiene
con
que
el
hacia el otro lado, ahí, eso.
Sí, es como que yo me parto de la risa. Yo cuando vi esta paloma mensajera,
tiene los ojos saltones, así, para los que luego nos escuchen en el podcast, que esto saldrá luego en diferido en podcast, pues es muy cómica y parece que se le van a salir los ojos un poco.
Para los lados. Es un poquillo, se le van los ojillos para los lados, es muy gracioso. Yo vi la paloma y me partía de la risa y me pasaba todo el rato. Alex Alonso estaba diseñando los personajes, me iba mandando, me enseñaba cosas y yo llorábamos de la risa. Es que no lo hemos pasado muy bien.
Además está... aparte de reflejar pues cosas que pasan hoy en día y que, bueno, pues eso, los videojuegos, ¿no? Situaciones que vemos cada día, luego has metido cosas que también enganchen a pues otro tipo a lo mejor de público, por ejemplo, más de aventuras, ¿no? El tema del dragón, ¿no? De las aventuras que vive propiamente el protagonista, un poco ahí, ¿qué recepción has visto por parte del público y cómo lo han acogido? ¿Qué te han comentado?
Pues mira, el libro salió el día 8 y realmente lleva muy poquito en la calle, ¿vale? Hace 2 días tuve la primera reseña crítica, porque ya sabes que muchas veces la gente dice, una reseña, lo que hace es que copia la sinopsis un poco y ya está, ¿no? Pero realmente tuve como la primera crítica del libro y la verdad es que me emocionó muchísimo porque aunque subliminalmente yo tenía pensado uno de los temas del libro, yo siempre pensé que el libro iba sobre hablar de tu sitio, ¿no? De cómo tú vives en un lugar y puede que por circunstancias te veas expulsado de ese sitio, ¿no? Y lo importante que es tu lugar de pertenencia, lo hemos visto en el confinamiento, ¿no? Lo importante son nuestras casas, nuestros hogares, el lugar que habitamos, ¿no? Yo quería hablar de eso. Yo siempre procuro los libros, la literatura infantil para mí también debe hablar de temas de calado y de temas importantes, ¿no? Y Penfras no es una excepción. Entonces yo quería hablar de eso, de tu sitio, de tu lugar de pertenencia, lo importante que es, ¿no? Y sobre todo entender que para los demás también es importante su sitio, ¿no? Pero es que en esta reseña, en esta crítica, hablaba de algo que es cierto que está en el libro y es la necesidad de comunicarnos, que hay veces que la incomunicación nos lleva a malentendidos, ¿no? Y me hizo mucha ilusión ver que un libro de cartas, precisamente en el que la comunicación es algo que está ahí, ¿no? Que es como un leitmotiv de la colección, los personajes de repente sintieran incomunicación, no con el que se están escribiendo, sino con su entorno. Entonces, y de repente se dieran cuenta de que hablando las cosas y comunicándose con el resto, los problemas tienen más fácil solución, no son tan problema, ¿no? Y me gustó muchísimo esa lectura. Me gustó muchísimo ver que hay lectores que van más allá de lo que tú a lo mejor conscientemente has pensado y sacan su propia lectura y es interesantísimo. Así que me hizo muchísima ilusión. Y bueno, y luego ya con los niños les explicas un poquito la colección y dicen, ¡oh, cartas! ¡Venga, yo lo quiero!
Es en la feria
tomas el pulso a las colecciones, que es impresionante. Ves lo que les puede gustar, lo que no, y como son tan sinceros, que son así. Y, vamos, yo he vuelto contentísima de la feria.
Pero es curioso cómo un objeto tan, podríamos decir, casi pasado de moda, porque las cartas postales, ¿no? El correo postal ya no llega solo cartas del banco, prácticamente, o de la Hacienda, que no queremos, gracias, no.
No, por favor.
No queremos.
Certificados, no.
Claro, ¿no? Pero es verdad que cada día se reciben menos cartas y, sin embargo, es verdad que tienen como una atracción especial por ese momento físico, ¿no? Que es algo que como que tienes en ese, que te ha llegado, algo que tienes que esperar. Hablas también en el libro de eso, ¿no? De cómo te toca aguantar y esperar unos días hasta que te llega,
a que llegue,
¿verdad? Y ejercitar esa paciencia que no tenemos ya, que hemos perdido o vamos perdiendo, y cómo les engancha, cómo les sigue enganchando a generaciones que no han crecido con las cartas, cómo les engancha este género epistolar, que parece que se ha perdido,
sí.
Pero parece que no.
No se ha perdido. Con Penfriends lo recuperamos. No, fíjate, hay una cosa muy curiosa que tiene la carta, además. La carta, yo conservo cartas de cuando era pequeña.
Yo también.
Y postales, y se conservan. Los emails es como que se quedan ahí en el limbo. Fíjate, hace como un mes me tocó hacer limpieza en Gmail porque claro, nos está ahora pasando a todos que se nos están petando las cuentas de Gmail, entonces tienes que empezar a liberar archivos y tal. Y tiras para atrás y empiezas a recuperar emails, de repente llegas a emails, pero es que es muy difícil, es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Es como más azaroso, ¿no? Haces búsquedas de cosas que pueden tener archivos grandes y tal, y de repente te topas con ¡oh, este mail de 2012! ¡Hala, qué fuerte esta
arqueología
persona! ¿No? Exacto,
de datos.
Pero es como bucear a ciegas entre mails, ¿no? No hay nada físico que tú puedas contabilizar, archivar, ordenar. Es como todo un engrudo, ¿no? En cambio, las cartas yo las tengo en una caja de zapatos donde están perfectamente localizadas y sé las cartas de cada persona dónde están, ¿no? Y esa cosa física de que incluso el tiempo va pasando sobre esa cosa física, ¿no? Que se te amarillea, pero ahí está, ¿no? El dibujito que te hizo tu amiga de pequeña desde la playa, no sé. Son cosas físicas, tangibles, no son etéreas, no. Es bonito.
Además, el servicio que habéis introducido aquí de Pen Friends, algunos hemos tenido algo similar cuando éramos pequeños, porque sí que es verdad que tú te podías apuntar a una lista y escribir, a lo mejor eran de otro país, o sabes, pero sí que podías escribir a gente que no conocías, sí. y era como súper emocionante, ¿no? De repente te contestaba una niña rusa.
Sí. Era como aleatorio, te asignaban ahí, no sé si era aleatorio o seguía algo.
Yo no,
pero como, pero claro, yo sí, o sea, era, a mí me escribían suecas, sobre todo, en los pen pals estos.
Sí.
Sí, eso es. Me escribían, de repente me llegaba una carta de una sueca. Y era como, hello, no sé qué. Y yo decía, ¿quién conecta a la gente? ¿Sabes quién establece que esta niña es para mí, ¿no? O este niño es para mí. Pues eso también está un poco en prensa. Hay como un misterio alrededor de la agencia, no se sabe por qué fulanita la conectan con Menganito, pero yo sí que he intentado darle una lógica. La agencia Pen Friends siempre conectan a dos personajes que se necesitan entre sí. Porque juntos se ayudan a resolver sus propios conflictos. Y hay siempre la persona o ente que no sabemos lo que es, que conecta a los dos personajes de Pen Friends, sabe perfectamente por qué los va a conectar. Entonces hay como una magia ahí alrededor.
Claro, porque, y además, yo no quiero hacer spoilers. Ya has hecho, tú has contado ahí un poco ya la trama, que ahí está, hay una de las, o sea, una de las sorpresas más importantes, más o menos, pero bueno. Yo os invito a que lo leáis porque realmente merece la pena ir viendo cómo se van enterando uno del otro y de las...
¿Quiénes son? Claro.
¿No? Pero claro, conectan dos mundos aparentemente imposibles de conectar, ¿no? Entonces, claro, ahí ya introduces un elemento de magia que a mí, en mi... Me retrotraigo a mis años de juventud y bueno, es que me hubiera flipado tantísimo poder hacer una cosa así. O sea... escribir a tus personajes de ficción preferidos o sea, otros universos, mundos mágicos. Claro, es que eso es infinito.
Es que es infinito, pero es que además me solucionaba muchas cosas.
Claro.
Porque hay un momento en el que algún personaje tú dices, vamos a ver, te pasa algo así, dices, se lo cuento a mis padres o tal. Pero es que los personajes de repente caen en la cuenta. Es que si esto yo lo cuento, nadie se lo va a creer. Con lo cual estoy solo. Tengo que resolver yo mi propio conflicto, ¿sabes? Eso para los escritores de infantil nos viene muy bien porque lo que queremos ante todo es que nuestros protagonistas resuelvan ellos mismos los conflictos, no lleguen sus padres y se lo resuelvan o otro personaje, ¿no? Entonces eso lo resuelven muy bien. Es muy divertido pensar en esa suspensión de incredulidad que se llama, ¿no?
Claro.
Y claro, luego además hay una cosa que pasa con este tipo de libros. Como es una agencia y siempre te viene alguien desconocido, también es un ejercicio de tolerancia. Tú tienes que ir descubriendo a esa persona poco a poco y sin prejuicios. Que a lo mejor alguien te la presentaría y te introduciría algunos detalles de esa persona y tú te pondrías a hacer una composición. Pero son los dos personajes totalmente en virgen los que se van decidiendo qué cuentan cada uno de cada uno y los que van formándose su propia opinión individual sin influencias de nadie sobre el otro. Y creo que eso es muy importante. Desterrar el prejuicio cuando conocemos a alguien nuevo, ¿no? Alguien que nos puede enseñar cosas que nos sorprendan, ¿no? Porque a lo mejor podemos esperar que no. Podemos esperar cosas o prejuzgar cosas de la gente nueva, pero a lo mejor encontramos a alguien que nos sorprende de veras y que nos enseña, ¿no? No lo sabemos todo. Y también es un poco la filosofía de Pen Friends: conocer lo nuevo y abrirle las puertas y descubrirlo, ¿no?
Sí, además es todo lo contrario a lo que vemos, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? La gente se conoce a través de redes y tienes un contexto o el grupo en el que está la información que elige poner esa persona en su perfil y que va a determinar...
Su histórico,
claro,
su
claro.
Huella digital,
y
todo
que,
eso.
Y que bueno, pues esa persona ha elegido mostrar eso, pero luego no tiene por qué ser real. o todo, o toda la realidad, es muchísimo más complejo lo que hay detrás, ¿no? Y cómo nos conocemos en redes sociales y cómo nos conocemos en el mundo virtual frente a cómo se desarrolla este encuentro entre dos personajes en un mundo de cartas, ¿no? Que es que, claro, va mucho más allá solo del formato. Implica una necesidad de tiempo, ¿no? Y de la información que se va aportando desde ambos lados y cómo se va entendiendo. Me parece muy interesante que luego lo vas a ir desarrollando.
Sí, es que luego además en la escritura, que es algo que pasa en los diarios y yo creo que también en las cartas, hay mucha gente que es capaz de contar cosas íntimas más fácilmente por chat que por ejemplo una llamada, ¿no? Entonces es como un desahogo. La escritura se ha utilizado también como terapia, la escritura es terapéutica, se dice, sí, muchas veces. También decimos los escritores que no todo lo que se escribe es publicable, ¿sabes? La escritura es una herramienta poderosísima para hacer terapia, pero no todo tiene por qué publicarse o ser literatura, ¿no? Eso al margen. Pero sí que es cierto que cuando tú coges un personaje que está escribiendo una carta, es mucho más fácil que vuelque su interior, lo que estábamos hablando antes de las redes. En las redes es como que está la fachada, lo bonito, la parte delantera de la nevera, ¿no? Pero la nevera por detrás no se ve, ¿no?
Claro.
En cambio, en una carta a mí me da la sensación de que el personaje vuelca lo que incluso su entorno no sabe. Su interior, sus sentimientos, ¿no? Quien realmente es por dentro, ¿no? Y sobre todo le da la confianza de que lo está haciendo con alguien que está en otro sitio, que es desconocido y que no le va a juzgar. Y eso le ayuda a confesarse, en cierta manera, a confesarse tal y cual es. Y hay como una unión de veracidad, incluso se forja una amistad muy especial porque los personajes sienten que al otro le pueden confiar incluso secretos. Y eso me apetecía explorarlo muchísimo y es muy bonito.
Sí, tiene mucho potencial, la verdad, y yo creo que de cara a ver, que es un libro para leer y disfrutar y pasarlo bien y no solo buscarle, como siempre se intenta hacer, pues esto sirve para esto o esto sirve para lo otro, que ya hemos hablado en muchas ocasiones de ese tema, ¿no? Con la literatura infantil y juvenil, que no todo tiene por qué servir para algo, ¿no? Sino que,
claro que no, claro. La literatura es ocio, claro. Hay que disfrutarla, claro. Hay que reírse.
Pero independientemente de eso, sí que es verdad que cuando le das varias pensadas, ¿no? Transmite una serie de, pues como lo que hablabas tú al principio, de valores en cuanto a el hecho de pertenecer a un sitio o de identificarte con el sitio en el que estás o de sentirte desplazado del sitio en el que estabas antes, ¿no? Que sí que es verdad que se va viendo a través de las historias que nos planteas, no solo de los dos protagonistas, sino de su entorno, que me parece también una cosa muy interesante, y del tema de la comunicación. El tema de la comunicación me parece fundamental, cómo los personajes se van comunicando progresivamente, van desarrollando estrategias de comunicación con los que les rodean y personajes con los que, bueno, pues a lo mejor no tendría, o sea, yo estaba pensando en la cartera, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Cómo desarrolla esa relación tan guay, sabes, con una persona con la que te cruzas, pues yo qué sé, cuántas veces al día? Pero claro, el hecho de esperar ya la carta ya tiene otras connotaciones, y cómo va desarrollando esa relación y qué consejos tan buenos le da esa cartera.
Sí, eso es un poco de formación mía. Yo no puedo evitar, debido a cómo me han educado y el entorno en el que vengo, yo no puedo evitar siempre ver que cuando una persona realiza una labor como camarero o cartero, yo veo un trabajador. Eso es así, yo veo una persona que está trabajando, ¿no? Y muchas veces se nos olvida que estamos teniendo incluso conversaciones delicadas al lado de personas que tienen oídos. Tú a lo mejor le estás contando algo súper íntimo en el bar a alguien y hay un camarero que te está dejando el café, ¿no? Y eso es una persona que te escucha. Y muchas veces se olvida que hay personas que están realizando un trabajo, pero ante todo son personas y que también forman parte de nuestro entorno, ¿no? Y con los carteros pasa un poco eso, son personas que te traen cosas, los mensajeros igual. ¿Qué hubiera sido de nosotros en el confinamiento sin los mensajeros, ¿no? Esa gente ha realizado una labor, los sanitarios, por supuesto, todo, les aplaudíamos, ¿no? Pero los mensajeros, las cajeras de supermercado, toda esa gente que nos ha estado sosteniendo y proveyéndonos de cosas, ¿no? son personas que están trabajando, pero ante todo son personas, ¿no? Y también tienen opinión, y también tienen sentimientos, y también tienen ideas, e incluso puedes relacionarte con ellas de una manera amistosa, como le pasa a Ana, ¿no? Entonces, ella establece una relación de casi amistad con su cartera, porque realmente ella identifica que la cartera es la que le trae noticias de su amigo. Entonces, para ella tiene una connotación positiva esa persona que le trae todas las noticias de su amigo Ricardo, que establecen una relación de amistad positiva.
Sí, además da esa relación trae claves importantes para otras circunstancias que pasan en el libro, que no quiero yo desvelarlo porque
está todo súper hilado, está todo súper tramado.
Eso me encanta, porque me imagino que te habrás hecho ahí el esquemita y tal. Y está
claro, mal. Yo vengo de guión, yo soy guionista ante todo, mi formación es de guionista, entonces no puedo evitar, pues yo hago mapa, yo tramo. Entonces, de hecho, aquí el reto, normalmente cuando tienes otro tipo de libros, es una trama y la vas planificando de una manera. Aquí tuve que tramar de manera diferente porque realmente tengo dos tramas que discurren paralelas porque son dos personajes con su entorno y su propio conflicto cada uno, pero de la misma manera tienes que ir encajando todo para que, porque en el fondo es un único libro, entonces todos los puntos de giro tienen que ir equilibrados. Así que ha sido un poco encaje de bolillos conseguir encajar las dos tramas de una manera que quede equitativa y regular y que todo se vaya retroalimentando, ¿no? Así que ha sido encaje de bolillos.
No, pero está muy bien logrado y de hecho consigues que las dos historias resulten interesantes con su propia trama. Te interesa cómo si se van a cruzar o no se cruzan, eso es también ahí se queda, ¿no? Es guay, porque eso también además me recuerda también a series o a contenido que yo he visto en mi background de esos cruces de diferentes dimensiones que molan tanto, es que mola mucho, es que es un concepto muy guay porque es verdad que te hace mucha ilusión porque tiene como ramificaciones que nos hacen mucha, ¿no? que nos apetece mucho a ver qué pasa, se llegarán a encontrar, no sé, o sea, genera mucha emoción y eso lo consigues. Sí. Y luego pues que está muy bien trazado y al final del todo dices, ¡ah! ¿Ves? Mira, esto que estaba aquí.
Que eso que tú y yo estamos diciendo viene de una anécdota real.
¿Ah, sí?
Sí, sí. De una amiga que me dio la idea, pero ella no sabía que me estaba dando la idea. Y yo dije,
claro.
Me hizo una consulta doméstica así de... ¡Oh! Y yo estaba en este momento tramando un libro y yo, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo...?
Me lo quedo.
¿No? ¿Por eso? Y ella no lo sabía. Y estoy deseando que se lea el libro. Su marido ya se lo ha leído porque es a quien se le dedico el libro. Que su marido también es muy importante para detallitos de estos de la trama, ¿no? Y es una persona que le encanta jugar y todo eso. Entonces, como claro. El tema de los juegos y el gamer es vital en esta trama, ¿no?
Sí.
Pues a él le dedique el libro y estoy esperando que ella lo coja y lo lea.
Para todos los que nos estáis escuchando y estáis acordando de nuestra familia, nuestros antepasados, porque están diciendo, no me estoy enterando, odio esto, no me entero. Leos el libro y entenderéis pues los juegos que está lleno, y está muy, muy hilvanadito para que para que lleguéis al final y digáis sí, es la gente que tiene esa necesidad de completar cosas, ¿no? Y de completar historias y de que todo case. Es vuestro libro, amigos, es vuestra historia.
Esto es un detalle muy friki, ahora que dices de completar huecos y que todo case, pero en mi casa había una tradición todas las navidades y es que nos regalaban un puzzle inmenso de un montón de piezas y nos tirábamos haciendo el puzzle toda la gana. Entonces, me encanta que las cosas encajen.
Sí, a mí también, la verdad es que...
Y se quedaba un hueco de una pieza y decías, ¿dónde estará la pieza? Y llegaba de repente alguien, tú llevabas 2 horas y sentado con el puzzle, llegaba alguien...
Y lo ponía.
Es como... Ya había coñas con el puzzle, sí.
Eso es una actividad muy guay, yo antes los hacía sola,
pero claro, ahora ya que tengo familia, ya empezamos a... Y mis hijos ya son un poco más mayores y no hacemos puzzles de 3 piezas, que era lo habitual hasta ahora. Ahora que ya les voy metiendo puzzles grandotes, los hacemos en familia, en común. Y claro, es una, da una... O sea, cuando llegas y de repente pasas y... Puede poner una pieza y te sientas y te quedas media hora, pero vas completando y es una satisfacción, sube el nivel de felicidad.
Sí, sí, sí. Nosotros lo hacíamos en familia, el que iba pasando por ahí, mi padre ponía el puzzle en una madera de contrachapado súper grande, ¿no? Era la madera del puzzle. Y lo ponía encima de la mesa del salón. Y entonces durante la Navidad, pues cada uno iba colaborando, tenía un ratito libre y se ponía con el puzzle, ¿no? Y cuando íbamos a comer, lo que hacíamos era que quitábamos la tabla de contrachapado y la llevábamos al sofá y comíamos. Y luego volvía el puzzle a la mesa. Y así nos tirábamos toda la Navidad. Entre todos íbamos cada uno a ratitos haciendo el puzzle.
¡Qué guay! Me encanta, me encanta.
O sea, sí.
Ya, mira, me ha dado ganas de ponerme a hacer otro puzzle ahora. Oye, cuéntanos qué tal ha ido la Feria del Libro, porque has estado la última... Dos semanas, ¿no? Las 2 semanas primeras feria. Sí, sí. ¿Y qué tal? Sé que ha ido fenomenal, pero cuéntanos tú, porque ha sido, pues eso, como nos has comentado al principio, la Feria del Reencuentro.
Sí, totalmente. Ha sido la Feria del Reencuentro. La verdad es que la hemos pillado todos con muchísimas ganas. Hemos celebrado muchísimo. También ha coincidido con el 15 aniversario de Nórdica, que se celebró la primera semana. Hubo un acto en la feria que Nórdica, que antes hablábamos de Pepa Guindilla, que es este libro que lo he publicado con ellos, y la ilustradora es Euge Ábalos, pues claro, estaba allí. Además, Euge ha hecho la imagen de los 15 años de Nórdica, ha hecho un dibujo precioso de una iglesia nórdica, así en rojo, precioso, y ella participaba en el homenaje, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Y luego, bueno, con los lectores, o sea, es que es gasolina. Te das cuenta de que vas tirando, vas sobreviviendo durante este tiempo como puedes, pero cuando estás allí y tomas contacto con los lectores, vuelves a recuperar el digamos, como la brújula, ¿no?
Claro.
Y decir, ya, claro, es que esto...
Era esto.
Era esto, claro. Yo he estado aquí como minimizando,
claro,
el daño, pero al final era esta la brújula, ¿no? Una de las cosas más emocionantes que me ha pasado es que cuando tú escribes en soledad en casa y tienes un manuscrito y deseas y ansías que le llegue a la gente, ¿no? Pero es que se van a cumplir 10 años desde que yo soy escritora profesional. El primer libro que publiqué fue Alfred y Agatha 1, mi primera colección. Y de repente me han llegado 4 chicas de unos 20 años ya con Alfred y Agatha, porque lo tenían guardado como un tesoro y habían buscado y habían descubierto que yo estaba en la feria y venían con el libro a que se lo dedicara, emocionadísimas. De esto de que les temblaba la mano y yo era, no, por favor, la emocionada soy yo.
Claro. Ya.
Que ya venís, incluso algunos te decían, es que es el libro que me hizo lectora.
Oh.
Y entonces yo pienso en esos libros que a mí me hacían lectora, que era de gente tan maravillosa, de tan impresionante, que a mí me conmovía muchísimo, me costaba muchísimo no echarme a llorar ahí, broma, que había mascarilla y había de todo. Yo decía, que no se me vea. Pero es una de las cosas más bonitas que nos puede pasar a los escritores, ver que lo que nosotros sentimos, lo que nosotros imaginamos, que en el fondo es una profesión, pero no, pero es parte de ti. Yo no sé establecer la línea entre lo personal y lo profesional en este trabajo, ¿no? Y sentir que lo que tú has escrito, has creado con tanto mimo, tanta ilusión, realmente es tan importante para otra persona y durante el tiempo.
Claro.
Y lo guarda como un tesoro, ¿no? Entonces ha sido muy emocionante, muy bonito.
Bueno, y estas niñas que nos contabas en Twitter, por favor.
Es que ese tweet casi no lo escribo, porque yo hay veces que me desvelo, porque esto y más desde la pandemia nos pasa. También lo que hablábamos de la nevera, que en las redes se ve la nevera por delante, pero que también hay nevera por detrás. También me he encontrado con mucha gente que nos pasa muchísimos, que estamos agobiados, ansiados, y en la feria le pasa a mucha gente y hemos cogido todos peso, y en la feria, o sea, en las redes parece todo el mundo delgadísimo y guapísimo. Que sepáis que yo, a todo el mundo que me encontró en la feria, tenía más peso, yo la primera. Porque es que el confinamiento nos ha hecho eso y no hemos perdido el peso del confinamiento. Todo el mundo, pues te llamas Michelin, esto es así, no os sintáis mal. ¿Vale? Eso por un lado. Pero es que pues yo hay veces que me desvelo a las 5 de la mañana, me pongo a hacer la lista, me pongo a hacer lo que te... no sé, no puedo dormir. Me tiro 2 horas, yo duermo por fascículos. Hasta las 5 duermo un poquito, tengo 1 hora y media así de repaso, preparo el día y luego ya me echo toda dormidita.
Muy bien.
Bueno, entonces, el primer día, el viernes, fue un día súper emocionante. Es cierto que había colas y la gente empezó a sentirse muy incómoda, porque es normal, porque tienes que esperar. Sobre todo yo creo que los más perjudicados hemos sido los de infantil. Los de juvenil no, porque los chavales de juvenil aguantan carros y carretas y se tienen que tirar 1 hora esperando o claro. 3, es lo mismo, ¿no? Pero las familias sí que es cierto que estar esperando en una cola al sol con los críos, pues es complicado. Entonces, los que realmente creo que nos hemos visto muy perjudicados hemos sido los infantil y los niños, porque no han podido disfrutar de la feria como otros años, ¿no? Las familias. Pero a pesar de eso, había niños. Entonces, me vienen 2 niñas, o sea, unas monadas, les explico Pen Friends, se quedan así pensando... ahora sí subvenimos, ¿hasta cuándo estás? Y yo, hasta las 9, y se van las dos. Y volvieron con sus monederos a comprar Pen Friends, porque les había convencido el libro y querían llevárselo. Y ahí empezó un problema de que una tenía dinero y la otra no, y que eres mi mejor amiga, déjame el dinero, por favor. Y la otra, en vez de decir, no, es mi dinero y quiero ese otro libro también porque yo he venido a comprar mis libros, pues le dijo, venga, vale, soy tu mejor amiga y te presto el dinero. Pero es que la otra, al ver que su amiga le había dejado el dinero y que se iba a quedar sin el otro libro que quería, le dijo, no, hombre, ya que tú me has hecho un favor, pues voy a intentar ayudarte a ti para ver si también te puedes llevar el otro libro. Y empezó a buscar dinero, llamando al hermano, O sea, me pareció un acto de generosidad con 9, 10 años, tan bonito. Y además es que la persiana de la caseta cerraba, porque el gremio es muy estricto con eso. Si se cierra 1 hora, cierra todo el mundo la persiana para que no haya preferencia de nadie, ¿no? Y cerraban y cerraban. Y las crías veían que se quedaban sin el libro y que me iba. Y ya fue como, mira, chicas, a ver, ¿cuánto os falta? Pues yo os lo pongo. Es que por una vez que no es justo que una persona generosa que ya pasa en el día a día, que ves gente que es muy generosa y que es buena gente, le pasan cosas malas y es injusticia en la vida, pues no es justo que con 10 años ya te empiece a pasar eso. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por no sé cuántos euros? Pues no, me da igual. Y entonces pues les regalé el libro y se ilusionaron, se pusieron tan contentas, pero es que luego cogieron y salgo de la caseta y la veo pasar que se han perdido.
Ay.
Digo, pero por favor, o sea, que por quedarte a por el libro también pierdas a tu madre, por favor, no puede ser esto. Y entonces hasta que encontramos a la madre, hasta que todo... Pero es que luego la madre me escribió, que esto yo no lo pongo en Twitter y todo eso porque ya es más personal, ¿no? Pero la madre me escribió y era el cumpleaños de la niña. Me escribió que se había enterado del tuit por las redes porque el tuit se hizo viral.
Se hizo viral, sí.
Y llegó la ministra de Educación y hizo un tuit, que yo al principio ni sabía que era la ministra de Educación. Yo le di like y luego me dijeron, pero si es la ministra de Educación. Digo, jolín, es que como la han cambiado, yo pensaba... Claro. Yo tenía la otra en la cabeza, pero es que hace poco que la han cambiado. No me había hecho yo con el nombre y tal. Y entonces me escribió la mujer, pues eso, como yo la había intentado llamar, pero tenía el móvil apagado, pues se quedó con el número. Y entonces me escribió un WhatsApp muy cariñoso y tal, de que era cumpleaños de la niña y tal, y le mandé un audio y tal. O sea que fue una historia muy bonita, fue muy bonita. Y eso, a las 5 de la mañana, pues yo hice ahí mi hilo, porque entró ahí la cosilla.
Claro que sí.
Pero nada, sin ninguna pretensión, yo pensaba que iba a tener, pues eso, 4 o 5 likes que puede tener y punto. Y ahí la que se lió.
Pero bueno, eso es fantástico porque además son historias bonitas que te dejan buen sabor de boca, que te calientan el corazoncito, ¿no? Y que nos recuerdan sí. que los libros siguen siendo una parte fundamental de nuestras vidas en tiempos críticos y complicados como los que vivimos, ¿no? Que los niños siguen queriendo libros y que eso es una estupendísima noticia porque son mundos infinitos, ¿no? Y están a su alcance y ellos quieren seguir entrando en eso, a pesar de noticias tremendas y catastrofistas y todo se acaba y Dios mío, está todo mal. Bueno, pero hay dos niñas que siguen queriendo regalarse entre ellas un libro, ¿no? Y eso
no,
es...
No, y quererse. Claro. Y quererse, porque siempre se tiende las generaciones posteriores, pero si esto yo lo llevo oyendo desde que yo tenía a mi abuelo, y mi abuelo decía, la juventud hoy en día. Yo le decía, pero abuelo, que la juventud soy yo, y yo no soy mala chica, ¿no? Pues eso, pues ahora ya oigo gente, pues ya de miedo un poco más, es que los niños, pues mira, no, hay niñas que son un encanto y míralas,
es verdad.
Cómo se quieren. Y cómo se respetan, sobre todo, ¿no?
Sí, es verdad.
O sea, hay de todo. Totalmente. Y en todas las generaciones.
Totalmente. Mira. Esa frase de, bueno, es que ahora la juventud es peor que la que había antes.
Pero yo estoy convencida que en 1900 lo decían igual.
Los coetáneos de Jack el Destripador, ¿qué dijeron?
No sabes, ¿sabes? Es que, pues no sé, cuando Lorca era joven seguro que también le decía que este joven, no sé qué, pues mira, pues...
Hay gente buena y gente mala en todas las generaciones y a ver, pues cada generación tiene su momento crítico, sus dificultades y sus cosas a favor y en contra. Entonces, bueno, esto ya sabemos lo que implica, ¿no? Comparar.
Y no hay que olvidar que estas criaturas han pasado una pandemia en casa encerrados, que nosotros podíamos dar paseos e ir a hacer la compra.
Mira.
Y ellos se han tirado encerrados mucho tiempo.
Los niños.
Y encima sí, sí. Los niños no salgan, que nos contagian, ¿no?
Y súper contagiadores, y los niños siguen yendo a su colegio con...
Y van con su mascarilla. A ver quién aguantaba con la mascarilla tanto.
Siguen teniendo que estar en grupos burbuja en el patio, por ejemplo. Depende un poco de los colegios, pero en algunos, o en muchos, depende de la dirección, no les dejan mezclarse todavía en el patio con otras clases que aquí en Madrid están ya eliminando las restricciones y tú te puedes meter en un bar y da igual con quién te metes en un interior o en una terraza, pero los niños no se pueden juntar fuera de su grupo burbuja, ¿sabes?
Claro.
Hay restricciones
y se han quedado sin parques, se han quedado sin un montón de cosas. Es que hay que ser consciente de eso.
Y lo han hecho y lo siguen haciendo y son, vamos, es que no puedo ser más fan de los niños, de mis hijos en concreto, pero de los niños en general.
Pues claro, claro pues que sí.
Que, vamos, y hay que defenderlos a toda costa y, por supuesto, todas las generaciones tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas, pero eso que se pone tan de moda, ¿eh? Que ahora los niños de ahora son lo peor que entienden.
Son niños.
No es verdad. Bueno, pues con el buen sabor de boca y las ganas de reencuentros y de cosas tan bonitas como una feria del libro y con que habrá más, ya intentaremos que eso que ya se vaya retomando.
Ya tiene que haber feria siempre.
Claro. Claro, eso esperamos, por favor. Pues,
se irá puliendo, porque esto es así, era la primera, ensayo-error, y ya sí, mejorando las cosas.
Sí, seguro que sí. A ver, es que hay que ir adaptándose. Esto, hay cosas que además no se van a quedar y cosas que tendremos que ir cambiando para siempre. Pero queremos más ferias, queremos más libros y queremos más Ana Campoy. Ana, ha sido un placer volver a charlar contigo aquí con tu nueva colección Pen Friends, que esperamos los nuevos episodios, las nuevas aventuras. Nos ha encantado, es un éxito, así que de ahora en adelante, pues eso, que te traiga muchísimas alegrías esta nueva colección, Ana.
Ojalá que sí, y yo la esperanza que tengo es que alguno de los lectores, alguna de las lectoras, se anime con las cartas, al menos ahora en Navidad, una felicitación, que pues hace sí. Mucha ilusión.
Pues sí, esto lo
mandar un crisma. Animaos con las cartas, que las cartas llegan.
Sí, animaos con las cartas y con este Pen Friends, ¿vale? Que ha editado Molino y que tenéis ya en todos vuestros puntos de venta, en todas vuestras librerías, para que, bueno, pues que nuestros niños y vosotros también, los que nos estáis escuchando, padres, madres, profes, pues que es una lectura muy amena, muy divertida y que os deja ahí, mira, fíjate, pensando y que os aseguro que os, luego me lo decís, ¿vale? Luego me lo ponéis en comentarios en el programa. Pues me ha gustado mucho, porque yo sé que os creo necesidades. Luego me lo dicen, ¿eh, Ana? A mí también me escriben. Por tu culpa, no tengo ya presupuesto para libros.
No os preocupéis. Los libros son buenos siempre.
Y además no sabéis...
Es un vicio bueno, es un vicio sano.
Maravilloso. Y ya os digo, id preparando presupuesto para esta temporada, porque te traigo lista de novedades, porque es que septiembre ha empezado.
Claro, claro.
Madre mía la de lista. Tengo así, hasta aquí llega, hasta muy arriba, ¿vale? Para los que no me ven, muy arriba tengo la lista de lanzamientos y de novedades y de libros que tenéis que leer. Ya, sí, sí, así que id preparando, id ahorrando, porque es lo que toca, id a las bibliotecas. En las bibliotecas también llevan muchos libros y se pueden los prestáis y tal, pero bueno, ¿qué son? ¿Qué os traigo? Os voy a ir trayendo cosas muy buenas, como este Pen Friends. Ana, muchísimas gracias por habernos visitado de nuevo. Bueno, hablaremos seguro contigo muchas más veces, estoy convencida. Y que te traiga muchos éxitos. Y nos vamos nosotros, gracias a todos los que nos habéis visto por Twitch y a todos los que nos estáis escuchando en el podcast, que publicaremos en diferido pues en breve. Así que volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera muy prontito. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Adiós.